Dixo Exile Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
Mamá, tú no viste que me quedó primero.
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Max, ¿podemos dejar las profundidades, por favor?
No, vamos a ser profundos, ñoños. Vamos a meter a todo mundo en la profunda reflexión.
O sea, yo que vengo siempre prendida, con ánimo de bailar, de echarte una cantada de algo. Y Max siempre dice, ¿podemos hablar de, no sé, si Dios existe? Y es neta.
Oye, ¿sí, ¿sabes quién me reclamó? Nuestra prima Jimenita me reclamó en buen pedo, porque siempre nos escuchan. Me pone, cabrón, yo quiero pasar un buen fin de semana en la playa y escucho el programa.
¿Del proyecto de vida?
El episodio del proyecto de vida. Me dice, güey, ya me dejaste toda tripeada para el proyecto, para el fin de semana.
No, Max, por favor. Ligereza.
Bueno, a ver, tú escogiste este tema, tú lo vas a presentar.
No, yo no lo escogí. O sea, pero después de venir con esta onda de que si proyecto de vida, que si no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, de los que más me han gustado de todos, y con esto voy a dar pie al tema, es ¿quién es el consentido? Que creo que ese estuvo bueno.
Estuvo chido.
Porque en ese, creo que en cuanto salga, voy a recibir varias llamadas de mi mamá.
Porque además quedó perfectamente de manifiesto tu necesidad de llamar la
Ajá,
atención.
Ajá, siempre, desde chiquita.
Desde chiquita. O sea, todo mundo tiene claro ahora tu adicción por
Por ser el centro.
Exacto.
Por ser el centro, por marcar el problema siempre en la familia. Oye, pero, a ver, siempre que nos reunimos a comer, no sé si te has dado cuenta, hermano mío, pero suelto un, Mats, ¿qué opinión te merece?
Sí, no, y luego tienes 30 segundos para hablar, porque si no, es que pierde la atención.
Güey, da hueva tu explicación eterna. O sea, la verdad es que
a ti que te encanta. Platícale a la gente que tu span de atención es como de 30 segundos.
No, pero ¿por qué crees que tienes el ciudadano político para ti solito?
A huevo, media hora para explayarme yo solo. ¿A poco no, mi Pit? Media hora yo hablando solito de lo que yo quiera.
Que nadie te interrumpa. Es que en las comidas de domingo cuando llego y, oye, Max, ¿qué opinión te merece? ¿Y algún dato de la política semanal?
Monólogo.
Puta. No, o sea, a los 5 minutos dice, ¿me puedes dar el resumen de tu opinión?
A los 5 minutos, 30 segundos. Tienes 30 segundos de atención. 30.
Sí, va.
30.
Bueno, pues sé más ágil, güey. Manténme entretenida, ponme en este. Pero bueno.
A ver, presenta el tema de hoy.
El tema, dado eso, ¿viste la serie Succession?
Maravilloso.
¿Toda, de principio a fin?
Pinche joya, sí, completita.
A ver, ¿y por qué te pareció maravillosa?
Me pareció maravillosa porque es la serie más...
No tenemos que spoilear, para quien no lo haya visto.
Es la serie más violenta y dramática que he visto en mi vida, sin una sola escena real de...
Sin un balazo.
Sin un balazo. O sea, está cabrón. O sea, yo acabo de ver un capítulo, yo solo puedo ver un capítulo a la vez. Y acabando tengo que ver una caricatura o alguna madre así. Sí, porque está cabrón. O sea, es una serie fascinante de vidas tortuosas en torno a un cabrón, en torno a un patriarca que descompone la vida de todo.
¿Y crees que alejadas a la realidad?
No, yo creo que se supone que está basada en la vida de Rupert Murdoch, que es el dueño de Fox News. Uh-huh. Bueno, de Fox, del grupo Fox. Uh-huh, uh-huh. Y o sea, supuestamente está basada en su dinámica familiar y en cómo el hijo de puta se ha encargado de hacerles pensar a todo su entorno que un día van a heredar, pero no van a heredar, pero eres el dueño, pero ahora ya no. Pero... O sea, a mí me parece fascinante esa serie para platicarla de todo lo que puede producir una persona.
¿Qué la hace fascinante? Digo, a mí me pareció el guión, o sea, sin ser experta, soy una ciudadana de a pie, pero el guión, no, o sea, te
los diálogos. O sea, empezando por ahí, el guión.
Entretenido a madre.
Pero es que el guión, cada escena y cada intercambio es como un round de box. O sea, cada que
¿qué tal el primo Greg, güey?
El primo Greg es el güey más cagado del mundo.
El primo Greg es una joya monumental. Lo quiero de llaverito.
Pero a ver, vamos a empezar por esto que decías.
El diseño de los personajes.
El consentido. O sea, esta necesidad permanente de todo el entorno de este güey.
De ser el preferido de papá.
De ser el preferido de papá.
Más que el preferido, el elegido.
Pero además, muy cagado. O sea, es muy interesante cómo muy poco tiene que ver con ser los que heredan el dinero. sea, porque a ninguno le falta dinero.
No, podrían renunciar a esa misión y vivir en yates toda la vida.
Y en varios momentos el papá les dice, aquí hay X millones, vete a la chingada. O sea, millones que yo jamás voy a ver juntos en mi vida.
No, bueno.
Y que estos cabrones dicen, no, porque lo que quieren es la atención del papá. O sea, lo que quieren es ser el amado del papá. O sea,
el elegido.
A mí las... es que todos los personajes son fascinantes, pero el del güey que se siente el heredero, el grande, el, ¿no?
Sí, este, no, bueno, el Kendall.
El Kendall es fascinante. Ese pobre cabrón.
Todos
te dan ganas de abrazarlo todo el programa. Así de
hecho, ayer que volví a ver el final y que se suelta a llorar, ¿no? Destruido como ser humano. Yo sí me quería meter a la pantalla y decirle, ven, 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 amor mío, todo va a estar bien.
La hija está cabrón. O sea, la hija quiere ser una mujer
echada
moderna,
para
echada para adelante y todo, pero no se logra nunca quitar el cordón umbilical con el papá. O sea,
construye un matrimonio súper fake.
Totalmente.
¿Qué tal también?
Ese güey... El esposo es el...
¿No amaste la escena donde él le dice, sí, me quiero encarcelar? Y entonces ella así, ojetamente, le acepta la...
Sí, no, pobre cabrón.
Le acepta la moción.
Ese güey te da ternura toda la...
Híjole, no. La... No, yo sí me dan ganas de darle 6 zapes cada episodio. Es
patético.
Es neta.
Es el personaje más patético de toda la serie.
A ese güey le quiero sapear.
Y el otro hermano que quiere ser presidente, que es un pinche retrado. O sea, es un imbécil.
El que quiere ser presidente, pero, Mats, no quiero tocar el tema político, pero no, ¿no? O sea... ¿Qué perfiles políticos
es increíble.
Surgen?
Pero está muy padre porque, a ver, tiene como varios elementos de análisis.
Espérate, te falta el cuarto que es súper soez.
Ah, bueno, sí, es que...
El acidez negra.
El hermano de Macaulay Culkin es una joya. La actuación de ese brother es espectacular. O sea, ese güey es como...
Es lo más negro, ácido, podrido que puede existir.
Y como es el hermano chico, es como... Se
le permite.
Es como el olvidado. Y es como el güey que... Segura, o sea, lo ves y la es como el güey que siempre tuvo todo el dinero, todo el... Y le dio vuelo a la hilacha todo lo que quiso. Y de pronto un día dijo, pues yo también voy a hacer el intento de ser el heredero.
De ser un empresario.
Y está muy cagado porque aunque pareciera que es la historia de una familia única... En torno al dinero y al poder.
No.
Yo creo que es la historia de cualquier familia que se pelea por lo que sea de dinero y lo que sea de atención del patriarca o de los patriarcas.
Bueno, tu papá y mi papá, que es el mismo, ¿sí, no?
Eso dicen.
Sí, ¿no? ¿Será?
Eso dice.
Bueno, a eso ahora se dedica, que le resulta fascinante los relajos que se arman por las herencias. Pero puede ser... De verdad, por centavos.
3 pesos.
A millones, ¿no?
Sí. Porque en realidad no es el dinero. O sea, parte de lo interesantísimo...
¿Qué será la justicia? Cabrón, no nos puede pasar a ti, ¿eh? Bueno, mi mamá ya nos amenazó a ti y a mí.
Que no nos va a dar un quinto.
Que todo se va a ir a la Cruz Roja.
Exacto. Entonces, lo tiene enterrado ahí en algún lugar y se va a ir a la Cruz Roja.
No, nos ha dicho, por ustedes no hay nada, ¿eh? Todo se va a ir a la Cruz Roja, bendito Dios.
No, aparte, yo creo que la parte más chingona de la serie...
Sí te puteo, cabrón. Si me armas un desmadre...
Tú...
Queda grabado para la eternidad.
Queda grabado para la eternidad. Que yo solo quiero el... No, cierto. No, olvídelo. Lo que me parece fascinante de la serie es eso, que no es el dinero. O sea, el dinero solo es el...
¿El sentido de justicia?
No, es el dinero solo es el commodity que demuestra el amor que nunca les dio el papá. O sea, el papá nunca les dio amor de ninguna naturaleza.
De ninguna.
O sea... Siempre los hizo sentir lejanos, insuficientes.
A prueba. Esa es la palabra. Además, a prueba, en una constante como evaluación. Todo el tiempo el papá está evaluando.
A todos.
Entonces, imagínate la inseguridad. Pero ojo, eso lo podemos hacer todos los papás.
Kendall y Siobhan, o sea, los dos que son supuestamente los más cercanos a la posibilidad de heredar el emporio. Siempre manifiestan ser insuficientes para el papá. Y siempre manifiestan, o sea, por más que se super encabronan con él y dicen, ahora sí ya no quiero volver a saber de él.
Tienen todos los elementos para mandarlo a volar.
Maldito enfermo, monstruo, etcétera. No pasan dos escenas cuando ya quieren ver cómo hacerle para regresar al entorno cercano. O sea, las migajas que el papá les quiera dar, se las van a comer.
Pero además, qué rudo la de fricciones que eso genera en los hermanos. O sea, se sacan los ojos, se dicen las peores cosas. O sea, yo de verdad lo escucho y digo, no puede ser lo que estoy oyendo. O sea, no puede decir...
Sí, sí. O sea, por eso tienes que ver una caricatura pero al final. Espérate. La violencia con la que se tratan y los rotos que se ven todos.
Pero o sea, no quiero sacar yo un tema íntimo.
Pero...
Pero en repetidos domingos, tú y yo llegamos a ver sacones de ojos.
Cosas muy parecidas.
O sea, sacones... Y unas cosas que se dice la gente de entre hermanos.
Y siempre tenían que ver con el... Yo soy el que más quiere a mis papás.
Ajá.
Yo soy el más cercano.
Yo sí me he
Yo soy el que más los ayudo. Exacto, yo soy el que más he sacrificado.
Uh-huh.
Y se ve esta misma dinámica en otra escala, porque
en
aquí
otra
no
escala,
había.
En otro tema.
Aquí no había miles de millones.
No, pero es sacarse los ojos, decirse unas cosas horrendas. Y luego que la serie también lo plantea, pero que también sucede en la vida real. Luego viene la foto. Amoroso.
Sí, no, es increíble.
¿Qué pido? Te acabas de decir unas cosas sí, sí, sí. De sacarte los ojos. Y luego la foto en la Navidad. Y luego el intercambio de... Yo eso... A mí
pero además,
el evento
¿a qué
de del intercambio de la Navidad. Después de escuchar Domingos de Madrazos, no puedo.
Pero
no
además,
puedo.
¿A qué se dedica el Emporio? Que eso también es súper interesante. El Emporio se dedica a la comunicación.
Uh-huh.
El Emporio se dedica a generar contenido,
uh-huh.
A hacer programas, a educar a los gringos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces... Es súper interesante porque esta es parte de la crítica de Succession,
uh-huh.
al Emporio de Rupert Murdoch,
uh-huh.
Que es... Los güeyes más destruidos, fracturados del mundo, están educando.
Sí, están construyendo cultura.
Exactamente. Y eso está bien chingón. Esa burla, o sea, porque la serie es como una burla.
Sí.
Al mundo de la comunicación. O sea, la familia más destruida, a la que un chingo de gringos aspiran.
Uh-huh.
O sea, porque es la familia... Los gringos no tienen realeza uh-huh. familiar
tienen
tradicional.
Tienen que construirlas.
Han construido una burguesía que genera realezas
que
artificiales.
Son los empresarios.
Que son los grandes emporios familiares,
sí.
¿No? Y entonces, y en varias ocasiones se dice, nosotros somos la realeza gringa, ¿no?
Sí.
Y entonces es muy cagado cómo esa realeza gringa, a la que aspiran millones de personas, son unos güeyes perfectamente destruidos por dentro, huecos por dentro. O sea, si es una cosa genial
pero
como...
Pero fíjate aquí, también un análisis interesante es un papá con estas características de personalidad, ¿no? Controlador, manipulador, narcisista, y una mamá desdibujada.
Sí, inexistente.
Que soltó su chamba de mamá, ¿no? A lo mejor no pudo, no sé, por las razones que sea. Pero entonces se quedaron... Una bola de hermanos en la ley de la selva a tratar de sobrevivir y cortea, pues no.
Justo ayer escuchaba un podcast en el que describían qué es un narciso, ¿no? Y decían, el narciso es esta persona que parecería que tiene demasiado self-esteem, ¿no?
¿Puedes traducir, por favor?
No, se me fue. Es el long COVID.
¡Cálmate! ¡Yo hablo inglés!
¡Espérate!
¡Cálmate! ¡Yo me comunico en inglés!
¿Cómo se dice self-esteem en español?
Autoestima.
Autoestima, vale, madre, cabrón. Es el long COVID.
Ajá.
Tú. O sea, la gente malentiende al narciso como alguien que tiene demasiado autoestima. Y lo que explicaba ayer
contrario.
Un güey es, al contrario, es un güey...
Tan destruido
sí, y vacío claro. Por dentro.
Que
necesita permanentemente la validación de otros y el aplauso. Y entonces a los otros los considera una extensión material de lo que necesita permanentemente. Y está cabrón, porque
uh-huh.
Eso es este brother. El patriarca es este güey, es este narciso perverso
uh-huh.
Que permanentemente necesita ser eso, el patriarca perverso que utiliza a todo su entorno cercano
uh-huh.
Para seguir sintiendo que es poderoso, ¿no?
Es que te voy a dar otro dato. Por diferentes situaciones he estudiado un poco el narcisismo.
No digas por qué. Por la política.
Por los líderes.
Por el presidente.
Ajá, o sea. Los líderes que existen actualmente en Latinoamérica y en el mundo con este perfil. Pero bueno, lo que dice esto, o también lo que se ha estudiado, es que un narcisista, justo como está tan vacío en su ego, se nutre a su alrededor de gente
brillante, no creas que agarran al idiota siempre. Siempre tienen un par, porque de ahí succionan esta capacidad para nutrir su ego destruido y carente de... Entonces, claro, el papá al final tiene un equipo sólido y de sus hijos los empieza a succionar. Uh-huh. Porque a lo mejor pudieron haber sido gente, ¿no?, muy capaz, porque necesita rellenar y nutrir su ego de la seguridad y la autoestima de los demás, porque no la tiene.
Sus hijos son siempre cosas.
Cosas.
Cosas de las que se alimenta. O sea, son cosas que están ahí, son piezas de un tablero que puede mover para un lado y para otro, que un día puede decirlo a uno, tú ya valiste madre y tú no vas a volver a hacer nunca nada en mi vida. Tú.
Sí.
A ver, y siempre hemos dicho que este es un espacio libre de política.
Por favor.
Pero...
No te voy a dejar hablar, no puedes.
Pero sí es, okay. Sí es una cosa muy parecida a lo que estamos viviendo en este país. O sea... Sí. Una persona con esas mismas características que necesita estar permanentemente cosificando a todo mundo y alimentándose de la...
Lo que pasa es que otra característica de un narcisista es la continua descalificación del otro. Uh-huh. Que al final es su propio espejo.
Solo hay...
Y nunca nadie va a probar, ¿eh?
Solo hay aplaudidores.
Solo.
O enemigos.
Ajá.
Solo hay esas dos personas. Los que me sirven para Ajá. el ego... O los enemigos que me quieren tumbar.
Exacto, pero fíjate qué interesante también del Narciso, que lo vemos en la serie, ¿no? En esta serie increíble es, si me estás alabando constantemente...
Aquí estás.
Eres digno de mi afecto.
Sí.
Corte A, te conviertes en mi tapete, ¿no? En mi tapete, en mi dama de compañía, en... Tantito se te ocurra mostrar seguridad, capacidad, autocrítica... En ese momento te conviertes en el enemigo.
Enemigo, no hay en medio, no hay nada en medio.
No, y por ende, empiezo con una, así una métrica objetísima a evaluarte y nunca vas a volver a aprobar. O sea, una vez que a un narciso a alguien se le cae, por más que después vuelves a lo mejor besarle los pies, ya no, ya te convertiste en el enemigo eterno.
Ahora, lo que escuchaba también ayer de este experto en el de Robert Greene en el podcast es... A ver, ni se hagan, ¿eh? Ni se sientan muy chingones porque todos estamos en el espectro narcisista.
Todos.
O sea, todos tenemos un grado de narcisismo, de...
Que todos tenemos huellas.
Y todos tenemos ego y todos tenemos esta necesidad permanente de pertenencia, de claro. validación, de reconocimiento.
Ahora, es que el ego no nos va a dejar de chingar toda la vida.
Y está cabrón. Lo que decía este güey es, hay un grado normal y hasta sano de narcisismo. Uh-huh. Pero hay una frontera... Que en el momento en que la pasas, uh-huh. ya valiste madre, porque solo puedes... O sea, el mundo se convierte en este mundo de blancos y negros, uh-huh. de amigos y enemigos, de cercanos y personas que quieren tumbarme. Y cuando ya pasaste esa frontera, no hay de otra más que alimentar eso. O sea, ya no hay para atrás.
O sea, ¿tú te has cachado, Narciso?
Absolutamente. Muy seguido. O sea... Un poco lo que explicaba también este güey es que las redes sociales son eso, son este alimento permanente uh-huh. al narcisista que todos tenemos dentro, ¿no? O sea, cada like, cada retweet, cada elogio, cada aplauso.
No, imagínate ahorita en la bronca que viene generacional, porque hoy los chavos, digo, nosotros ya le entramos y no somos chavos, pero hoy ellos construyen su autoestima.
Su identidad.
Y su identidad de acuerdo a este aplauso digital. Sí.
¿A qué tantos likes tienes? ¿Qué tantos seguidores tienes?
Híjole,
¿qué tanto reconocimiento?
¿Qué vamos a hacer
está con fuertísimo eso? O sea, y justo esta serie es fascinante porque en varios momentos, acuérdate Kendall, en varios momentos quiere recurrir Ajá. al mundo externo para que le den lo que su papá nunca le dio.
Uh-huh.
O sea, este evento estúpido, gigantesco que hace de...
De su fiesta.
De su fiesta y el evento anterior de yo sí. soy el heredero. Es este intento desesperado
sí.
por que me den de afuera,
¿sí?
que me den en likes y en aplausos lo que mi papá nunca me sí. dio ni me va a dar. Y es... Para mí es brutal la parte final de la fiesta. Estamos tratando de no spoilearles nada, pero la parte final de la fiesta, el güey se siente 3 veces más vacío
¿Sí?
de lo que empezó la fiesta.
Y habiendo gastado un dinero.
O sea, la fiesta más espectacular que se les pueda ocurrir.
Entero.
Un ¿No? equipo de redes sociales. O sea, sí, un equipo claro. entero promoviendo todo lo que está pasando ahí, la gente tan chingona que está. Y cuando acaba la fiesta, el güey se siente absorbido, o sea, se siente más vacío y chiquito de lo que empezó. Oye, eso está bien cabrón.
¿No te pasa que de pronto cuando no te alcanza para pagar las cuentas, de pronto dices, puta, qué ganas de tener un chingo de dinero? Y cuando ves una serie así dices, no mames, es que mejor, mejor me quedo donde estoy.
Sí está cabrón, porque...
Algo, ¿no?
Algo hay en las grandes fortunas. Sí, o sea, el dinero no es enemigo. No, el dinero per se no es nada. Es una herramienta. Pero hay algo en las megafortunas...
Sí, que, a esos niveles. Estoy hablando de esos niveles.
No, no tienen que ser a esos niveles. O sea, hay un grado de ser rico a ser mega rico. Uh-huh. Hay algo en esas familias mega ricas que parece que...
No en todas, ¿no? No generalicemos.
Por eso dije las mega ricas. O sea, las familias de muchísimo dinero parece que se convierten en personas que solo trabajan para mantener... el estatus, la imagen, el al patriarca, el uh-huh. Está cabrón. O sea, sí. yo tampoco aspiraría nunca, o sea, a mí si tienes muchas veces ganas, no, cuando bueno. Viene la pinche American Express dices, no, puta, no.
Cuando
sí
hay que pagar las cuentas, sí dices, por favor, quiero eso, pero ahora sí me ha tocado ver gente, hay ciertas personas que cuando son de mucha lana de toda la vida, pues los tratas y son, ¿no?
Kieran Culkin, el hermano, no me acuerdo si se llama Kieran, pero el hermano de Macaulay Culkin, el hermano chico, ajá. Cuenta que tuvieron un asesor de ricos. O sea, la serie tiene un güey que sí, está interesantísimo esto.
Eso no me lo sabía.
Sí, lo contó en una, creo que con Stephen Colbert.
¿En una entrevista?
Sí, en una entrevista lo que dice es, tenemos ahí todo el tiempo un asesor que dice, no, güey, a ver...
Un rico eso no hace.
Un rico nunca carga sus maletas, por ejemplo, al avión privado. Claro, claro. O sea, que de repente...
Ni las volteé a ver.
Exacto.
Bueno, o sea, uno no las empacó.
Exacto. Y decía, por ejemplo, me acuerdo mucho de cómo contaba esa escena de... No, güey, un rico jamás carga su maleta al avión privado, ¿no? Un rico jamás se preocupa por qué cuarto le toca o todo. Sí. Él ya sabe que va a llegar al...
Y ya está resuelta.
Y ya está resuelto. Y eso, yo pensaba cuando escuché eso, a mí me sirve muy cabrón, esta angustia de no saber si voy a poder pagar las tarjetas del mes siguiente. O sea, me sirve para ser más creativo, para estar buscando por todos
sí,
lados.
¿Sí la angustia o el reto?
Yo no sé. O sea, yo siempre me he pensado cómo... O sea, siempre me he preguntado cómo sería yo si tuviera mi vida resuelta.
¿Qué te has preguntado, Max?
¿Cómo sería yo? O sea, si tuviera mi vida resuelta, económicamente uh-huh. hablando, no sé si yo sería este güey que está todo el tiempo buscando qué más hacer.
¿Te acomodarías?
Yo creo que sí.
Ah, pues, sí.
Bueno, no sé. Pero sí siento que cuando ya no tienes esta angustia, estás... todo el y vives en este mundo
resuelto
tan lejano a la realidad del mortal común, siento que pierdes
a mí más que a ver
sensibilidad de cómo funciona el mundo en
claro,
realidad.
A mí más que eso me daría miedo perderme, o sea, como que todo el tiempo estaría en terapia.
Sí, sí.
Con ganas de decir, no me pierdan. O sea, no quiero alejarme de la realidad, de dejar de ver lo que es, ¿no? La verdad, la realidad, lo que sí hay. A mí me daría más bien miedo, ¿no? Porque pues, has visto situaciones así que dices, madres, no...
A ver, todas las familias somos disfuncionales. O sea, no existe una familia...
No, la mía sí es.
No, o sea, todas somos.
Obvio sí, güey.
Pero esta familia es como la familia disfuncional por excelencia, ¿no? O sea, es como... La familia más... O sea, la familia que resume todas las disfuncionalidades que puede todas. Tener una familia. Y el elemento central es un narciso en medio.
Ajá, destructor.
Exacto.
Porque es que el narciso destruye el entorno. Y entonces, qué ojetada que, ¿no? Son cuatro hermanos, la pasaron de la fruta toda su vida.
Ahora, justo lo que explicaba Robert
Greene. Con todo resuelto.
Sí, sí.
Con castillos. Y la han pasado de la fruta.
De la chingada. O sea, no hay un momento en la serie que veas a alguien pasando un buen rato.
Sí, ¿no? O sea, los mejores
en
vinos.
En el mejor restaurante, el mejor vino.
La mejor comida, el mejor antro,
y
¿no?
están rotos.
Todo el tiempo está así, esta acidez.
Pero está cabrón. Lo que decía ayer Robert Greene en el podcast este que escuchaba es... Un narciso en una familia, en una empresa, en la política, rompe el modelo. O sea, porque no tiene la capacidad de armar una buena estructura, de armar un buen equipo.
Bueno, lo que pasa es que uno no da lo que no tiene. Y si estás roto, ya valiste madres.
Y si estás vacío, sobre todo los narcisistas lo que tienen es que están vacíos.
Sí, claro.
Y entonces, donde pongas a uno, va a romper el modelo que sea. Una buena empresa, una buena universidad, una buena familia.
Lo que sea.
Un gobierno.
Un matrimonio. Un vínculo entre amigos.
Ese güey absorbe todo.
Todo, es que es una cosa...
Y se lo lleva todo.
Híjole. Sí, o sea... Todos hemos vivido de alguna forma la presencia y la cercanía. Porque sí, a ver, todos tenemos índices y niveles de narcisismo. Todos.
Todos.
Ayuda a la terapia, pero hay otros que ¡pum!, salen de lo normal. O sea,
sí,
la psicología y la psicología social lo he estudiado. Todos estamos como en un mismo nivel. Pero hay unos que pasan. Y ahí es donde está... Híjole, primero identificarlos.
Eso.
Porque son encantadores. O sea, son como esta serpiente que te empieza a envolver. De verdad, no te das cuenta y no tiene que ver con la incapacidad del otro, ¿eh?
¿Cuáles son los elementos para identificar a los narcisos? O sea, dale a los que nos escuchan para que identifiquen en sus familias, en su empresa.
¿Quieres que hable? A ver.
Elementos genéricos. O sea,
uno, tienen un rasgo característico de carisma muy particular. Es un carisma que llama la atención mucho. Eso genera...
Que nada tiene que ver con lo físico.
No.
Atraen.
No. Hay algo, ¿no? La forma de hablar, el contenido, lo que dicen, etcétera. Dos, que este es lo que los hace manipuladores, dan y quitan sin darte cuenta. Es decir, primero viene un trancazo verbal, oculto, que no te das cuenta... que empieza a destruir tu seguridad, te empieza a hacer dudar de lo que tú crees, de decirte, Ingrid, no, esto no es un celular, es una llave. Pero luego te dan el dulce, y entonces te tratan divino. Y entonces dices, ay, cabrón, no, entonces sí, este güey sí es a toda madre. Pero de pronto otra vez te vuelven a quebrar.
Te hacen adicto a eso.
Y entonces te hacen adicto a este amor-odio constante, de decir... Si me ama, no me ama, me quiere, no me quiere, sí, soy su máximo, ¿no? Y de repente viene unas frases donde te encandilan, porque como te necesitan, porque de ti se nutren, te encandilan en ciertas áreas de tu vida. Y entonces eres lo máximo para ciertas situaciones, pero eres lo peor en otras situaciones. Entonces, este doble mensaje que te trae, y el tercero es una violencia psicológica que no te empiezas a dar cuenta. Otra es una descalificación constante. Nunca vas a probar. Y entonces, fíjate, la gente...
Nunca eres suficiente, nunca estás completo frente a
ellos. La gente que tendemos a ser soberbios, ¿no? O muy capaces en ciertas situaciones, nos encanta ese perfil cerca porque alguien que siempre te esté evaluando mal se convierte para ti en un reto decir, no, voy por el 10. No, ahora voy. O sea, ahí es donde viene la codependencia. De alguien capaz, soberbio, frente a alguien decir, no, es que yo voy por el 10. Y en algún momento lo vas, cuando ya te rindes y dices, güey, nunca lo voy a obtener. Y pasa el tiempo, te das cuenta lo asfixiado que estabas en esa situación.
Y el quinto es que todo, o sea, solo hay dos tipos de personas. Mis cercanos y mis enemigos.
Me falta un quinto. Buscan convertirte en algo que no eres. Lo que buscan es desdibujar tu esencia... lo más que puedas, para entonces poderte convertir en su aplaudidor. Yeah. Porque si permaneces en su esencia, ya valiste madres.
Eres crítico cuando no te gusta algo y eres...
Claro, levantas la voz y dices, oye, no, güey, eso no. Puta, siempre acabamos en profundidad.
no profundidad, pero creo que sí, o sea, como colofón de este episodio, queríamos un poco platicarles de Succession. Si no la han visto, véanla.
Es que a mí me rayan las series.
A mí también, las series me rayan.
Soy
porque...
Soy una aficionada.
Y esta sobre todo porque... O sea, esta es una serie muy pensada. O sea, esta no es una serie solo para pasar el rato. O sea, sí está hecha para que la gente hable, platique, entienda el contexto económico, político, familiar. Pero también estos temas psicológicos que son cabrones. O sea,
y es buscar el amor de... Destruirte entre hermanos. Por buscar el amor inalcanzable de un papá, que nunca lo vas a obtener.
Pero yo lo que dejaría de colofón es la capacidad de identificar a los narcisos en cualquier lugar de su vida. En un grupo de amigos, en un matrimonio, en la política,
en la chamba.
O sea, ¿Sí es una buena idea identificarlos?
Claro.
¿Correr de ellos? No hay manera de resolverlos, ¿eh? No hay manera de arreglarlos.
No.
Ni lo intenten.
Por eso
hay
se
que
llama
correr.
El contacto cero.
Exacto.
Lo que hay que aplicar con un narciso es el contacto cero.
Ahora, correr.
Algún día, hay que preguntarle a algún sociólogo, lo vamos a dejar de tarea, ¿por qué en este siglo están presentes en puestos de liderazgo empresarial, político? O sea, algo está pasando.
Hay un vacío.
¿Hay un algo
que están llenando? Sí.
Que están llenando.
Sí, está cabrón. Bueno, por eso es tan interesante.
Ya lo preguntaremos también. A mí me encanta dejar cuestionamientos abiertos, no todo resuelto. Será tema de análisis personal. ¿Por qué chingados hoy hay tanto narciso? Oye, querido hermano, pues vuelve a ver Succession.
Pues qué justo, ¿no? Oh, ahora pues la veremos con otros ojos.
Me voy a ir por otro café porque, pues para variar, llego aquí y nadie le ofrece nada a uno. ¡Ta madre! Oye, pero siempre un placer, ¿eh?
Un placer siempre y muchas gracias por habernos acompañado. Ayúdenos a compartir este proyecto con todas las personas que crean que se pueden divertir y pueden reflexionar y pueden sacar cosas interesantes de esto.
Esto es un acompañamiento para hacer el quehacer.
Exacto.
Para lavar al perro, para...
lavar el perro.
Bueno, bañar al perro. O sea, esto es un acompañamiento.
Para su caminata del día, para su gimnasio. Día.
Nada pretencioso, nomás ligereza y diálogo.
Diviértanse con nosotros.
Bueno, los queremos. ¿Sí los queremos?
Sí los queremos, ah, ya okay. Los queremos.
Bueno, besos. Bueno.
Dixo Exile Network.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.